¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora saludamos a Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, vamos rápido que tenemos mucha música.
Vamos a ver, venga, estamos buscando esta semana un par de cifras, ¿no?
Sí, un número con dos cifras, ¿vale?
Que va desde el 00 al 99, ¿no?
Bueno, el 00, sí, pero hay que decir desde el 10 al 99, porque claro, con dos cifras pues tiene que ser del 10 al 99.
Vale.
Pues el 7 hombre, no vale.
No, pero que 01, 02, 03, eso no vale, ¿no?
Eso no vale.
Vale, vale, del 10 al 99, vale.
Perfecto. Exactamente. Un número que, una terminación que tuvo la lotería de Navidad, que por eso hacemos el reto. Mañana la Navidad, chicos.
La lotería, sí.
La lotería. Una terminación, pero hace muchos años, en el siglo XIX. Un número que lleva uno de los autobuses más concurridos de Madrid, que más utilizan los madrileños habitualmente. Y ayer pusimos esta música, mira. ¿Y qué tendrá que ver esta música con ese número? Pues vamos a escuchar un poquito. ¡Oh, qué canción más bonita! Y hoy tenemos otra música, otra pista sonora, Corrochano.
A ver.
A ver, ya verás. Andaluces de Aen. ¿Qué tendrá que ver esto con ese número?
Estoy despistadísimo, vamos.
¿Qué tendrá que ver esta canción con ese número?
Con la Superliga que tengo en la cabeza. Y tú, tú aquí con dos cifras.
Olvídate de la Superliga.
Sí.
La lotería y el número del reto, a ver qué sale ahí.
Vale, vale.
Venga.
Bueno, perfecto, pues.
¿Qué canción más bonita este puesto, eh?
Sí, sí, hombre. Te digo una cosa, ¿cómo no te dan un programa a ti un sábado de estos que no hay fútbol?
Déjate que bastante.
Sí, lo voy a hablar yo con Paco, le voy a tirar un programa. La hora de Pedro Martín.
Vale.
Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Venga, hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre la victoria con sufrimiento del Barça.
Yo recuerdo a Xavi el día que se cerró la plantilla diciendo que estaba, saltando y haciendo fiestas por la gran plantilla que tenía y que ahora era el momento del entrenador. Y ahora de repente la plantilla no tiene calidad. Que estoy, de verdad, os juro que estoy desconcertado y sorprendido mucho más con el Xavi que estoy viendo en rueda de prensa que con el Xavi entrenador.
Pero no, que me parece mucho más noticia la rueda de prensa que el partido, porque partidos flojos del Barça pues hemos visto ya bastantes esta temporada, pero es como si hoy hubiera dicho, se acabaron las... Ahora voy a decir la verdad, lo que yo pienso de este equipo.
Yo no recibo más. Sí,
ya,
sí.
Ya no es la luna, el sol, el césped, la festividad, el árbitro, el descuento, las faltas del rival. Como hoy me voy a quedar a gusto. Además lo ha dicho sereno, tranquilo. Todos estamos de acuerdo en que ha dicho una santa verdad. Hasta ahora nos has vendido excusas y
sí. Paco, promesas. Yo creo que protegiendo claro, a los jugadores, claro. Y también desviando la atención, claro, sobre, claro, el mal juego del equipo. Claro.
Es que yo creo que hay alguien que le ha dicho a Xavi, al final te están cayendo los palos a ti.
Claro.
Porque estás diciendo cosas que no se las cree nadie, como que jugasteis mejor contra el Girona, como que llegasteis 31 veces, como que no sé qué. Y entonces dice, alguien le ha dicho, Xavi, déjate de defender a estos porque estos no te van a defender y está siendo el escudo de los palos que tienen que caerle a Joao Félix, a Lewandowski, a todo el mundo.
Pero todo se lo lleva por delante la Superliga y sobre eso preguntamos en el día de hoy, Asenjo.
Eso es, Corro, es el tema del día. La pregunta en arroba deportescope es, ¿Superliga sí o Superliga no? Estamos camino de 2.500 votos. De momento el 64% dice Superliga sí.
Bueno, pues vamos a ello. 106.3.
Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Te cierras los ojos, se aprecia mucho más. Es la música que escuchan los neonatos del hospital Germans Trias de Badalona, en Barcelona, interpretada allí mismo, al lado de sus cunitas. Escuchar esta música les baja las pulsaciones y ese solo es uno de los beneficios que les provoca. Que a sus pequeños oídos les lleguen estas notas es gracias a un pediatra, Pablo González. Él es quien está al frente de esta innovadora unidad de musicoterapia del hospital. Con este proyecto suyo, que desde septiembre es una realidad, ha conseguido combinar sus dos grandes pasiones, la medicina y la música. Desde bien pequeño, Pablo sentía una gran pasión por las artes escénicas.
Desde pequeñito, es decir, antes de que querer ser médico, probablemente quise ser músico. Y entonces, pues desde pequeño voy a clases de música y empiezo a tocar el piano. Y eso, pues, persistió a lo largo de los años, siempre con apoyo de la familia. Y estudié a nivel, pues, profesional, estudié en el conservatorio. Y no lo completé porque a posteriori, pues, apareció la vocación médica, digamos, ¿no?
Al terminar la carrera, ese lado artístico le hizo viajar al Reino Unido para luchar por su carrera musical. Estudió canto en Cardiff, al sur de Gales, y trabajó en los festivales de ópera más importantes del país. Después de unos años volvió a España y se presentó al MIR. Se decantó por dirigir su futuro hacia la medicina, pero entonces recordó algo que había estudiado durante la carrera y en lo que siempre había estado interesado.
Un médico o un estudiante de medicina con formación musical, la palabra musicoterapia cada vez que la ves, que la oyes nombrada, te genera como mínimo curiosidad. La musicoterapia no es más que el uso consciente de la música o de sus elementos, el ritmo, la melodía y la armonía, con tal de perseguir un objetivo terapéutico.
Esos fueron los cimientos para los que hoy está constituido en el Hospital Germans Trias de Badalona, una pionera unidad en la que la música es una terapia para estimular todas las áreas del cerebro del neonato. La musicoterapia es una buena herramienta para el neurodesarrollo de estos bebés, de estos recién nacidos, aunque para Pablo el beneficio más importante y especial es el vínculo que se consigue crear entre padres e hijos.
Estos niños van a estar largo tiempo en una unidad en la que cuando ingresan se les monitoriza, se les cubre, digamos, de cables, de aparatos. Estos papás van a vivir una experiencia, puede ser bastante chocante. El objetivo es que se cree un ambiente en el que simplemente se dediquen a ser papás y hacer algo muy importante, que es comunicarse con el pequeño.
Las sesiones duran entre 15 y 20 minutos y las realizan de momento los martes por la tarde y el viernes por la mañana. Esos días los profesionales clínicos y los musicoterapeutas se juntan con las familias para cantar y armonizar diferentes temas. Desde septiembre en esta unidad han tratado a más de 50 bebés y también están llevando a cabo un proyecto de investigación para estudiar los efectos, los beneficios que tiene la música en los recién nacidos. Ahora que conocemos la historia de Pablo González, y de cómo ha logrado llevar la música hasta las cunitas donde descansan estos niños, seguro que incluso sin cerrar los ojos, la apreciamos mucho cuando la escuchamos de nuevo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 3:34 de la tarde en este jueves, víspera de la Lotería de Navidad y cumpleaños de un actor que no sé yo cuántas películas ha hecho, pero ya te digo que muchas, muchísimas, y además con papeles muy diferentes. Samuel L. Jackson cumple 75 tacos, uno de los rostros más conocidos del cine. Y hoy en nuestra sección de eso, de cine, de todos los jueves, vamos a repasar tres títulos de su amplia filmografía. Y lo hacemos como siempre con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jerón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, muy bien. Es un hablar.
Pues ya te veo un poquito tomada con la voz y tal.
Estoy un poquito acatarrada.
Samuel L. Jackson.
Sí, te iba a decir eso. Porque estamos diciendo que es uno de los rostros más conocidos del cine, pero también que plantea más dudas con su nombre. Lo de L, dice Samuel L. Jackson, Samuel Lee Jackson, ¿esto cómo va? ¿La L de dónde viene?
No, hay que castellanizarlo, porque si no, no te entendería a nadie. Yo esto me pasó cuando me enteré que Susan Sarandon, la pronunciación correcta es Susan Sarandon. Entonces, si yo digo eso, Susan Sarandon, no se entera ninguno de los oyentes. Hay que decir Susan Sarandon. Y luego ya se quiere marcarse, pues poner Samuel L. Jackson y tal. Va, muy bien.
Total, Leroy. Samuel L.
Leroy
Jackson. O sea, que la L viene del Leroy.
Leroy Jackson.
Uh-huh. Bueno, pues aclarada esta duda,
Washington
vamos a comenzar...
DC, que es donde nació él.
Vamos a comenzar con la que para muchos es la mejor película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, que es además una de las mejores interpretaciones también de nuestro protagonista de hoy, Samuel L. Jackson.
Deberíamos haber traído recortadas para este asunto. Tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje. Enséñenmelo.
¿Por qué te interesa tanto la mujer del gran hombre?
Bueno, él se va de la ciudad y me pidió que cuidara de ella mientras esté fuera.
Quiero bailar ahora. Quiero ganar. Quiero ese trofeo.
De acuerdo.
Qué buena la banda sonora, por cierto. Tarantino, que se llevó no sé cuántos premios también, ¿no? Por
sí,
esta
sí.
Película, entre ellos consigue un Oscar.
Sin duda. Es que es, a mí me parece la película más redonda. Yo cuando la vi me rompió el saque totalmente, porque mira que es bruta y tal, pero a
es
la vez...
Es un poquito gore, sí, es durita.
Es un poco gore a veces, pero a la vez es una conjunción de comedia, de drama, de cosa singular, de puesta en escena absolutamente libre, con referencias a todos los géneros y a la vez todo novedoso, ¿no? Con lo cual me pareció una película interesantísima, con esa técnica de Tarantino de unos diálogos absurdos y aparentemente... inocentes y tal, y que de pronto estalla la violencia. Me pareció una película interesantísima y gran parte del tono lo da, por supuesto, lo da John Travolta, que fue quizás su mejor interpretación, pero también la da Samuel L. Jackson, que es el que le pone además la mayor hondura, porque yo lo he titulado aquí esta como el sicario redimido, porque efectivamente es un tío que piensa que ha sido testigo de un milagro, pues le han disparado a un metro una pistola y no le ha dado ni una bala. Pues resulta que si tú ves a cámara lenta esa secuencia, hay un momento en que se agacha Samuel L. Jackson y tiene dos tiros a la altura del corazón. Con lo cual, lo que ha rodado Tarantino es un milagro, de verdad. Y él empieza a citar a toda la Biblia y tal. Es genial el personaje. Como muy en la línea de la literatura pulp, de lo que son los tebeos estos extraños, sórdidos y tal, con una mezcla de cine negro, ¿no? Pero magnífica película, desde luego.
Bueno, Samuel L. Jackson con esas patillas, ¿no? Con las que iba a la película. Y eso, matando como si no hubiera mañana y mientras tanto recitando frases de la Biblia. Una película sí. Que tuvo un presupuesto bastante importante también, Jero.
Sí, sí, supongo que para Tarantino, que provenía, ya sabes, que fue dependiente de un videoclub. De ahí es donde aprendió todo. Sobre todo, tuvo un este potente de 8 millones de dólares, recaudó 214, o sea, fue súper rentable. Pues claro, en el reparto tienes a todos. Está John Travolta, que sería en forma Uma Thurman, Tim Roth, Amanda Plummer. O sea, está todo el mundo, aparte del propio Samuel L. Jackson, ¿no? Con lo cual es una película muy coral, muy entrelazada, con historias extrañas, pero a la vez, dentro de que es una película de género, como casi todas en Tarantino, tiene enfoques por debajo interesantes. O sea, la historia de Uma Thurman, que pasa de ser una mujer fatal a una pobre chica que te da pena contando un chiste malísimo de tomates y ketchup, igual que el propio Samuel L. Jackson, que es una bestia al principio, y al final te da una pena, vamos, no te da pena, te cae simpatiquísimo que el tío diga, voy a dejar esto porque me he librado de milagro de la andanada que me han mandado, ¿no? Me parece una película sensacional.
Una película,
vamos.
Además, con muchísimas curiosidades, como la escena de precisamente de Uma Thurman bailando, donde al parecer Travolta no estaba tan suelto, ¿eh? Como se esperaba de él, bueno, después de haber demostrado
claro,
que bailar sabía en
claro.
Otras películas, ¿no?
Hombre, es que yo creo que Uma Thurman en esa época en concreto imponía bastante. Entonces, además lo hacen muy bien. Y él y todo el mundo pensaba que él iba a ir por delante y prácticamente la que tiene la iniciativa en la secuencia, en mi opinión antológica, es ella. Con lo cual, todo el mundo se quedó un poco asombrado de qué pasaba ahí, qué no pasaba. A mí me parece una de las secuencias antológicas de la película. Tiene unas cuantas, pero esa es una.
Otra de las buenas interpretaciones, vamos a avanzar a la siguiente película porque nos podríamos quedar hablando de Pulp Fiction toda la tarde, ¿no? Pero hay más porque es que este hombre ya decimos que ha protagonizado muchísimas. Otra es El Protegido, película del año 2000 con Bruce Willis como protagonista, que es el único superviviente de un trágico accidente de tren.
¿Qué se supone que debo hacer? Vaya donde haya gente. No tendrá que esperar mucho. Es normal tener miedo. Porque esto ya no será como en los cómics. La vida real no cabe en las viñetas que se dibujaron para ella.
En este caso, Samuel L. Jackson encarna aquí a Elijah Price, un hombre extravagante, solitario, un apasionado, por otro lado, de los cómics. Y él es quien plantea al protagonista que puede que sea el elegido para realizar una misión importante en la vida después de ver lo que le ha pasado.
Bueno, esta es otra película de la serie, es otra película, digamos, de género, porque esta es, en principio, de intriga extraña y tal, de Manoj Nelatayu Shyamalan. Fíjate tú si lo tengo que decir. O sea, M. Night Shyamalan, el que hizo El sexto sentido, Los primeros amigos, y que para muchos esta película, El protegido, es su mejor película, porque es la que engancha más con la, digamos, mitología clásica americana del superhéroe, porque aquí lo que hace Samuel L. Jackson es que es el antagonista, y es el antagonista el que guía éticamente al tío diciendo: tú eres infeliz a pesar de que tienes una mujer y un niño adolescente estupendo que te admira, porque no estás haciendo lo que debes hacer. Tú eres un superhéroe y tienes que ser un superhéroe, porque si no, mi vida tampoco tiene sentido, porque yo soy el antagonista. Es genial el planteamiento. Aquí hemos podido escuchar ya la voz, que claro, la hemos oído mil veces, porque sigue siendo uno de los mejores dobladores españoles, Miguel Ángel Jenner, que es el que dobla habitualmente a Samuel L. Jackson, y que aquí está sensacional. Me parece una película de los mejores de Shyamalan, que ha ido de más a menos, pero que vale la pena recordar, ¿no? Porque aquí tiene un personaje estupendo, o sea, es de los más protagónicos que tiene Samuel L. Jackson.
Y por último, vamos al tercer papelón de Jackson. Es el jefe de los Vengadores, Nick Furia, en la segunda entrega de Capitán América, El Soldado de Invierno.
Capitán, para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo.
Neutralizaremos amenazas incluso antes de que ocurran.
Creía que el castigo iba después del crimen. Esto no es libertad, es miedo.
Nick Fury es el director de SHIELD, el sistema homologado de inteligencia, espionaje, logística y defensa, y para él trabaja el Capitán América, que interpreta a Chris Evans. ¿Por qué, Jero, encaja tanto Jackson en esta saga de Marvel?
Pues mira, va bastante bien con lo que hemos elegido, porque él, que ya ha pasado además por Star Wars, que eso le hizo una ilusión enorme, ser caballero Jedi.
Hombre, fíjate, a cualquiera no le hace ilusión, pues ponerse claro, la capa de Jedi.
Esto es, y coger la espadita, no te olvides de la espadita, muy navideña, la espadita de Jedi. Claro, ponerse al frente de toda esa saga, que ha sido la saga más espectacular, además aquí ya con los hermanos Anthony y Joe Russo al frente, y hacerse, digamos, el jefe de toda esa panda, con unas películas sensacionales. Ahora está en crisis el tema de superhéroes, a ver por dónde salen ahora, pero aquí está genial porque de nuevo tiene un dilema ético. A él le toca de cerca, porque ese sistema homologado de inteligencia, espionaje, logística y defensa, resulta que tiene un caso de corrupción dentro, y han planteado un tema que ya lo planteó Spielberg en una de sus películas, que es: ¿qué hacemos? Porque quieren, con la inteligencia artificial, adelantarse a los delitos y eliminar gente a la vez antes de que cometan el delito, lo cual, claro, supone una crítica muy dura también desde el punto de vista de crítica social a las guerras preventivas, asesinatos selectivos, en fin, el intervencionismo militar. O sea, es todo una película con un trasfondo enormemente interesante, que descansa sobre todo con el dilema ético que tiene el personaje Samuel L. Jackson, que está espléndido. Dentro de la de los Vengadores es probablemente la que tiene mejor papel Samuel L. Jackson, esta.
¿Sabes lo que te digo?
Pues no lo sé, porque
que de las tres que hemos repasado, ¿con cuál me quedo?
Con Pulp Fiction.
Hombre,
sin duda,
ya te digo.
¿No? Hombre, sobre todo con el baile final, por
sin
supuesto.
Duda.
Por supuesto,
Pulp Fiction, el protegido y Capitán América, El Soldado de Invierno. Bueno, las tres películas que hemos seleccionado son muchísimas las que ha hecho este pedazo de actor, que, como decíamos, hoy cumple 75 años. Y hemos repasado parte de su filmografía, como siempre, con nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Jero, gracias. Te espero la semana que viene. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Que vamos a tener a todo el equipo, y le mandamos felicitaciones aquí a Samuel L. Jackson, que está ya entrando en una edad, en fin, pero que siga mucho tiempo haciendo de Jedi, de lo que sea, vamos.
Y de lo que haga falta. Gracias, Jero. Hasta la semana que
Gracias
viene.
Gracias a ti.
No sé si sabías que para la ciencia, bueno, mejor dicho, para la neurociencia, esta es una de las canciones más positivas y alegres de la historia. Y si tuviésemos que elegir uno de los momentos más alegres y positivos de la vida, para muchos, sin duda, sería este. El de la celebración de los afortunados con alguno de los premios de la Lotería de Navidad. Estamos ya poquito, a menos de 24 horas de ese sorteo. Que suena la música, ¿eh? Que suena la música esta tan bonita del calvo de la lotería, ¿te acuerdas, no? ¡Ay! Desde que nos quitaron al calvo. Bueno, y estamos a menos de 24 horas de saber si vamos a tener que descorchar o no la botella de cava. Vamos a meterlo en la nevera por lo que pueda pasar. Sorteo que, por supuesto, vas a poder seguir aquí en directo en COPE en un programa especial a partir de las 8:30 de la mañana. Y sorteo sobre el que se sabe todas las claves, todos los detalles, todas las curiosidades. Mi compañera Victoria Ballesteros. Victoria, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues te voy a decir que me lo sé todo, ¿eh? Me lo he empollado todo, me puedes preguntar lo que quieras, todo menos, claro, el número en el que va a caer el gordo.
Bueno, pero que, espera, que la inteligencia artificial ya lo averiguó hace unas semanas. Vamos a ver si se cumple luego. Dijo que el número ganador este año sería el 3.695, aunque cada número tiene teóricamente la misma probabilidad de ser seleccionado, pero bueno, el chat GPT asegura que este va a ser el número ganador. Veremos mañana. Por cierto, que este número ya no lo puedes conseguir, porque en cuanto esto se empezó a hacer público, pues se agotaron en las administraciones de toda España, Victoria.
Pues sí, pues ese ya no lo puedes comprar, pero puedes comprar otro. Y tienes hasta las 10 de la noche. Esa va a ser la hora tope, tanto en las administraciones de lotería como a través de Internet. Una de las rezagadas, que se ha dejado lo de la lotería para el final, es Lucía. Mira, se acercaba hace un rato a una administración del centro de La Coruña, todavía sin tener muy claro qué número iba a comprar. Iba con su hermana Mar, que era la primera vez que iba a comprar lotería.
No hay que arriesgarla, no comprarla. Como a una amiga mía le tocó y fue de cuatro números, pues estoy ahí. Ese sí. Por los cuatro números, pues acaso, pero no sé. Nunca se sabe.
No se me acordó antes y también al vivir, yo vivo fuera, entonces dije, yo quiero que a ver si este año me toca. Nunca lo había comprado, la verdad. Entonces quiero probar, a ver qué tal. Yo, la verdad, ninguna. Voy al número que me guste más. Sí. Me suele gustar mucho los que terminan en tres y pues a ese fui. Pero no tengo ninguna razón muy concreta de por qué. Pues a ver qué tal. Perfecto.
Los rezagados que acuden en las últimas horas hasta las 10 de esta noche van a poder hacerlo a las administraciones de lotería que tenemos por todo nuestro país. Imagínate que te toca, ¿no? En este último impulso o pálpito dices, me voy a comprar un décimo y mira por dónde, pues te toca. Aunque ni Lucía, ni Mar, ni Victoria, ni tú, ni yo tenemos realmente muchas posibilidades, seamos realistas. Aquí se juega con mucha ilusión, esto es así. Pero mira, la matemática está ahí, la estadística está ahí. Es que tenemos una posibilidad entre 100.000, lo que se traduce en una probabilidad de 0,00001%. Es decir, cuatro ceros por delante del uno, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor el gordo no, pero nos puede tocar cualquier otro premio. Se van a repartir 2.590 millones de euros y tenemos un 5% de probabilidades de pillar algo, como por ejemplo una pedrea, que son 100 euricos por décimo, que nunca viene mal.
Pues no, desde luego que
no. Algo más de lo recuperado. Lo recuperado es el reintegro, que son 20 euros. Esto es una pedrea, 100 eurillos, que no está mal.
Bueno, pues ya es más de lo que le tocó al primero que ganó el gordo, que ¿sabes cuánto era? 8.000 pesos, 8.000 pesos. Que tocó en Cádiz porque la lotería moderna surgió en el contexto político y social de las Cortes de Cádiz. Cada billete costaba 40 reales, yo no sé tú, pero yo no tengo ni pajolera idea en qué se traduce esto en euros, ni en pesetas, ni en nada, ¿vale? Yo ya soy de la generación de las pesetas y lo de los reales no tengo ni idea, porque claro, esto fue hace mucho, ¿eh? Fue el 23 de diciembre de 1892 cuando se celebró ese primer sorteo de la lotería.
No sé la correspondencia, cuánto sería, claro. Pero vamos, ahora el gordo vamos a recordar que son 400.000 euros. Eso sí, no nos quedamos todo porque Hacienda mete mano en esto también.
Hombre, eso no tengas la menor duda. Mira, te va a quitar el 20%, pero los primeros 40.000 están exentos. Los primeros 40.000 euros, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay que tributar por los 360.000 restantes. Es decir, que Hacienda se queda con 72.000 euros y a ti te llegan a tu cuenta, que es lo que nos interesa, 328.000 euros por décimo premiado. Tú no te tienes ni que preocupar, ellos ya te lo retienen, a ti al banco te llega eso. Pues lo mismo con el segundo premio, por ejemplo, que son 125.000 euros, que tampoco está mal, Pilar, también nos conformamos, ¿vale? Y si esto nos toca, ¿qué nos llega? ¿Qué cobraríamos? Pues cobraríamos 108.000 euros.
Y todo lo que está por debajo de los 40.000 euros, nada. Esto nos lo quedamos íntegramente.
Eso te lo quedas íntegro. Y por la tarde, mañana por la tarde ya lo puedes cobrar, en cuanto se acabe de verificar que todo es correcto.
Sí, es verdad, porque algunos años en los sitios en los que ha tocado, los bancos han abierto por la tarde para poder depositar el décimo y cobrar ese importe. Igual, pues a esta hora estamos buscando sucursales abiertas. Ay, mañana viernes. Veremos, veremos. Bueno, ¿qué? Se nos está acabando el tiempo. ¿Algún detalle más? Victoria, por ejemplo, las ciudades en las que más veces ha tocado son Madrid y Barcelona, y no ha caído nunca ni en Tarragona, ni en Ávila, ni en Zamora.
Y eso que somos los de Castilla y León, somos los que más gastamos. Este año nos va a caer a los zamoranos, ya verás, a mí, en Pula y Sanabria. Que ahí sí tocó, pero porque claro, como ahora lo sacan por máquina, puede tocar en cualquier sitio, ¿vale? Pero nos va a tocar los sanabreses este año, te lo digo.
Bueno, lo vamos a comprobar mañana, sorteo de la Lotería de Navidad. Sorteo extraordinario del 22 de diciembre que podrás seguir en directo aquí en COPE a partir de las 8:30 con una programación especial. Y hoy además te recordábamos aquí en Mediodía COPE que se cumplen 40 años de un día en el que los españoles, la verdad que fuimos muy felices. El partido de España frente a Malta que ganamos con un impresionante 12-1, que bueno, fue un partido memorable, una de las mayores gestas de la historia del deporte español. Y precisamente sobre esto preguntábamos hoy a nuestros oyentes, ¿cómo recuerdas aquel partido? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué sentiste a medida que España iba marcando goles? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Victoria?
Bueno, pues hay un poquito de todo. Hay algunos que se acuerdan más, otros que se acuerdan menos. Mariano de Santander ha vuelto a revivir el recuerdo de aquel partido.
Pues mira, fue un día, como todos los españoles, extraordinario. Yo me acuerdo que mi padre se estaba afeitando y tenía la cara medio afeitada cuando iban por el séptimo gol. Y nos dimos cuenta cuando acabó el partido, pues lo que fue aquello, ¿no? Creo que tenía 7 años, no me acuerdo, 8. Y la verdad es que fue un triunfo para España. Yo creo que en ese momento estábamos carentes de ciertas alegrías y creo que fue una muy grande y muy gorda.
Bueno, es que fue una alegría. Te iba a preguntar, Victoria, ¿tú habías nacido?
A ver, vamos a ver.
Confiesa. Sí, total, mañana te va a tocar la lotería.
Mañana me va a tocar la lotería y ya lo puedo decir. Sí, 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 sí. Sí,
pero
había
eres muy
nacido.
Chiquitina, ¿no?
Bueno, tenía un año, lo voy a decir.
No,
así,
o sea, no te acuerdas. Yo me acuerdo.
Yo soy del 82.
Perfectamente. Yo me acuerdo perfectamente de los gritos de todos los vecinos. Salíamos a las terrazas, nos asomábamos por la ventana, los saltos de todos mis hermanos, la familia. Fue un día de verdad muy, muy, muy feliz. Y preguntábamos también a los oyentes, oye, otras goleadas que a lo mejor pues han protagonizado ellos y juegan al fútbol, o sus hijos o sus nietos. Y vamos a escuchar lo que nos dice Montse de Barcelona.
Porque yo soy defensa y en ese partido el entrenador se propuso que yo metiese un gol sí o sí y me puso arriba. Fui incapaz, ganamos 11-0 y yo no metí ni uno solo de los goles. Pero fue maravilloso, un campo de hierba natural. Fue genial, posiblemente el partido de mi vida.
Ay, al mala suerte.
Qué buen recuerdo tiene, sí. Montse, ¿eh? Pero ya ves, 11 golazos su equipo y ella ni
ninguno,
uno. Bueno,
bueno. Oye, tenemos oyentes, Pilar, muy puestos en fútbol, ¿eh?
Sí.
Mira, Jesús, que recuerda aquel España-Malta, vamos.
La verdad es que era un reto difícil, pero no imposible. Y con Santillana y Rincón en la delantera, aparte del equipo que era muy atacante, pues era posible. Y así fue.
Santillana, Rincón, estaba Maceda, señor, con ese gol,
señor,
que marcó el número 12 y ese gallo cuando lo cantó, sí, José Ángel de la Casa, cuando lo narró, sí, para Televisión Española. Va, un partidazo. Noelia, otra forofa, dice desde Burgos que no había nacido cuando se jugó el encuentro.
Pero como aficionada en fútbol sí que he buscado cosas sobre ese partido, he visto vídeos, resúmenes en internet. Y creo que aunque no lo haya vivido en su momento, todos los españoles, los que nos gusta el fútbol, recordamos ese gol de señor y lo tenemos presente y grabado en la memoria.
Pues sí, claro que lo recordamos. Por cierto, que todo esto lo podemos recordar también a través del podcast de COPE, un arranque de furia que han hecho nuestros compañeros de deportes. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE enseguida?
Pues mira, mientras siguen llegando inmigrantes a las costas españolas, lo cierto es que recordamos especialmente la llegada masiva durante los meses de octubre y noviembre a las costas canarias. Se tuvo que tomar la decisión de que muchos de esos emigrantes fueran repartidos por otras ciudades españolas. Y así, por ejemplo, 54 de ellos llegaron a Shanshensho. Y allí se han pasado todo este tiempo hasta que justo esta semana están siendo trasladados a Madrid. Pero han dejado allí un gran recuerdo. Y vamos a averiguar qué han hecho, qué han estado aprendiendo, las emociones que se han compartido allí. De esto vamos a hablar, pero además justo en este momento en que se acaba de aprobar el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea, que vamos a explicar también en unos minutos.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. Hasta mañana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
4 millones.
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Y si te toca...
Pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete. El mejor regalo para estas Navidades.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Primera entrevista de Sergio Rico después de su grave incidente que le tuvo al borde de la muerte y más de 20 días en coma. Con un caballo en el Rocío, ese golpe en la cabeza. No eres consciente de haber ni sufrido dolor, ni escuchado una conversación, nada.
Absolutamente nada. No recuerdo nada. Incluso más allá del coma y tal, pues al final la sedación que tenía era muy fuerte.
O sea, ¿no tienes una noción de a quién viste por primera vez cuando te despertaste?
No, la verdad es que no.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.